No la vamos a cambiar por varias razones. Yo sé que esto va a dejar a algunos contentos y a otros descontentos. Si hubiéramos tomado la medida al revés, también pasaba lo mismo. Pero hay elementos, hemos estudiado a fondo el tema, lo hemos evaluado y hemos tomado la decisión con la seguridad que creo, con la seguridad, que es la medida correcta en este momento. Primero, para evaluar una determinada acción hay que tener una experiencia prolongada. Nosotros el año pasado mantuvimos el horario natural y dio determinados resultados. No podemos estar cambiando todos los años, un año sí, un año no, un año sí, un año no. Por tanto, optamos por un nuevo año mantener el horario, como lo está manteniendo Argentina y también Brasil, esto hay que tenerlo en cuenta. Y entre otros elementos, además de darnos la posibilidad de una evaluación, no debemos perder de vista que en época de turismo llega una cantidad importante de vuelos internacionales al Uruguay, llegan y salen. Y hacer un cambio de horario implica necesariamente que las compañías de aviación internacionales tengan que reprogramar todos sus vuelos y reprogramar toda la parte informática. Y eso lleva un tiempo, que parezca mentira, un tiempo importante y una serie de inconvenientes que con esto pretendemos evitarlos. Por otro lado, cuando se instaló el cambio de horario, fue por un tema de ahorro energético. En aquel momento Uruguay la energía eléctrica la producía o con el petróleo o con las represas hidráulicas, ¿verdad? El petróleo estaba muy caro y implicó en algún momento el cambio de horario en una temporada ahorrar entre 8 o 10 millones de dólares. En la última, previa al año anterior, la última que se cambió el horario, el ahorro fue ínfimo, fueron de entre 200, 300 mil dólares. Entonces el elemento fundamental que nos llevó o se llevó al país a cambiar el horario ya no está presente. Y por todos estos elementos entonces anunciamos oficialmente que el horario se va a mantener como horario natural.
Presidente, ¿usted está satisfecho con cómo se viene cambiando o introduciendo algunos cambios importantes en la gestión de ANCAP y en las satélites de la empresa estatal?
Bueno, en principio sí. También quiero ahora reiterar lo que dije al principio de esta entrevista. Hay que tomar un tiempo más prolongado para hacer una evaluación seria. El actual directorio de ANCAP hace apenas 6 meses, ni tanto que está cumpliendo una muy buena gestión. Ya se comenzaron a ver algunos resultados positivos, efectivamente, sobre todo en ANCAP. Ahora, en las subsidiarias de ANCAP todavía no hay, en algunas de ellas no hay resultados positivos, que va a implicar, luego de un estudio pormenorizado de la situación, algunos cambios. Quizás estemos cerrando algunas de esas subsidiarias, pero vamos a esperar un par de meses más antes de tomar una decisión en ese sentido. Pero ANCAP, en este último informe que se hizo, le dio un superávit importante, al igual que otras empresas públicas.
Pero es viable, que es posible que se cierre alguna subsidiaria.
Sí, señor, es posible.
¿Vos en condiciones de adelantar cuáles?
Por el momento no, porque reitero, la estamos estudiando. Pero yo diría que más que posible algunas, es muy factible que estemos achicando el número de empresas subsidiarias.
¿Resultados de la reunión con Temes?
Bueno, el resultado es que Uruguay y Brasil siguen su camino habitual de acercamiento, de hermandad. Brasil es en la región nuestro principal socio comercial. Y toda aquella relación política que permita mantener esa situación y aún mejorarla, me estoy refiriendo al intercambio comercial, debe ser tenida en cuenta y considerada. Con el presidente de Brasil hablamos de ese intercambio comercial, sobre todo basada en la concepción que él tiene, que nosotros también tenemos, de un Mercosur más flexible, más abierto, que permita... Nosotros siempre decíamos a los países de economías menores poder lograr acuerdos bilaterales con otros países fuera de la región o con otros bloques. En este caso, Brasil está proponiendo que también un país como Brasil, de una gran economía, pueda tener, pueda practicar y llevar adelante sus acuerdos también.
Presidente, mañana el vicepresidente comparecerá ante la justicia. ¿Ha hablado con Sendic sobre este tema?
No he hablado con él. Lo veré ahora acá en el Consejo, pero no he hablado con él.
¿Qué pasa si se comprueba?
Perdón. ¿Para usted es un tema laudado?
No, yo creo que lo que va a laudar el tema es la posición de la justicia. Este capítulo está abierto en ese ámbito, ¿verdad? En el ámbito político ya se discutió todo lo que se tenía que discutir, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y bueno, queda esta instancia y veremos lo que dice la justicia.
¿Pero si el gobierno, presidente, esto?
Bueno, vamos a ver lo que dice la justicia. A mí no me gusta adelantarme a los acontecimientos. Y no me gusta opinar si no tengo fundamentos para hacerlo. Así que en este caso, mi posición es esperar a que la justicia dictamine y ver las consecuencias que eso puede traer.
En su momento dijo que respaldaba en todo al vicepresidente de la República. Suponemos lo mantiene.
¿Se le podría llegar a pedir una renuncia en caso de que se compruebe que no es?
Yo, si usted me permite, le repito lo que dije hace un instante. Esperemos los acontecimientos, no nos adelantemos y veamos lo que pasa,
¿eh? Presidente, quizás es un tema no a corto plazo, pero ¿cómo está observando esta discusión que se está dando dentro de su fuerza política sobre la posibilidad de reforma constitucional?
Bueno, también sobre esto yo ya me despedí públicamente y mantengo lo que dije en su momento. Yo creo que, primero, se está hablando de reforma constitucional cuando en realidad muchos de los elementos que están en juego hace más a una reforma electoral, que por supuesto también es una reforma constitucional. Y yo creo que el sistema electoral uruguayo amerita en este momento algunas modificaciones, que no restrinja la libertad del elector, al contrario, que la amplíe, que el elector pueda tener la máxima libertad para elegir a quienes después van a ocupar los gobiernos locales o el gobierno nacional. Y creo que también esa secuencia de las elecciones internas, la primera vuelta electoral, la segunda vuelta electoral, la elección departamental, son cuatro elecciones en términos de un año y medio que paraliza prácticamente al país.
Presidente,
y la verdad que cuando uno está en el gobierno ve que 5 años de ejercicio de gobierno se van muy rápido. El primer año del ejercicio de gobierno usted lo lleva tratando de ordenar y de acomodar el gobierno para que funcione de acuerdo al sistema que usted quiere aplicar. Y el último año y medio, ya estamos sumergidos en las próximas elecciones. Por tanto, de tiempo efectivo para gobernar, son 3 años apenas. Y es poco tiempo. Por tanto, a mí me parece que amerita un cambio en ese sentido. Bueno, veremos lo que pasa.
Presidente, ¿el gobierno y la fuerza política va a apoyar el voto exterior?
Siempre lo hemos apoyado y lo vamos a apoyar, ya sea el voto consular o el voto epistolar.
Digo, en una instancia como esta, donde podría haber modificaciones.
Sí, la fuerza política está dispuesta a apoyarlo y yo creo que es de justicia que los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior puedan votar. Sé que esto es muy discutible, ¿verdad? Porque hay un argumento que dice, bueno, si están en el exterior no sufren las consecuencias de un gobierno que se elige. Pero también como ciudadanos no se les puede restringir el derecho a opinar y emitir su voto desde mi humilde punto de vista.
Presidente, hablando de frontera, ayer el ministro Menéndez manifestaba la posibilidad de la frontera unificada en Chuy. ¿El cambio de gobierno en Brasil puede afectar eso o simplemente dialogar y afinar eso?
No, yo creo que hay que dialogar. Además, es un cambio político-administrativo, no político-partidario, ¿verdad? Y si es bueno para los dos pueblos, bienvenido sea.
¿Es un paso para el control integrado?
Es un paso para el control integrado. ¿Siente? En un momento histórico de la humanidad muy particular, que hay que tener muchos controles en la frontera.
A propósito del anuncio que usted hizo en Nueva York de un acuerdo de libre comercio con China, ¿qué se podría decir teniendo en cuenta que va a haber una delegación muy importante acompañándolo?
Cada vez está aumentando más, sobre todo a nivel empresarial, no a nivel oficial, que va a ser una delegación restringida por razones de economía. Pero hay mucho interés empresarial en esta gira y estábamos preparando y discutiendo con la Embajada de China un documento que firmaríamos los dos presidentes de los dos países a efectos de iniciar todos los estudios que desemboquen en un tratado de libre comercio con China. Ahora el 4 vamos a estar firmando el tratado con Chile. El 4 en la mañana en la Torre Ejecutiva. El martes de esta semana que viene, mañana el otro. Y vamos a seguir en esa línea.
Todo esto, le quiero preguntar, ¿cómo evalúa, cómo valora desde el gobierno las reacciones que ha tenido en la fuerza política estos anuncios del TLC con China y el acuerdo comercial con Chile?
La estrategia política sobre relaciones internacionales y comercio que nos hemos planteado, la hemos meditado, estudiado mucho, en el ámbito y en el seno del programa del Frente Amplio. Respetando ese programa que pusimos a la ciudadanía. Y estamos convencidos que Uruguay tiene que abrirse al mundo porque si queremos crecer, tenemos que producir. Ahora bien, no alcanza solo con producir, hay que vender lo que se produce. El mercado uruguayo es de 3 millones y poco de personas. No puede sostener un crecimiento económico del país solo el mercado interno. Por tanto, tenemos que buscar mercados en el exterior. ¿Qué sucede hoy en día con el mercado internacional y con las inversiones que están ligadas al comercio? Que hay una competencia feroz, tremenda. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los mercados asiáticos, la competencia de países como Nueva Zelanda y Australia, que venden los mismos productos que nosotros y también son productos de calidad. Y acaban de firmar un tratado de libre comercio con China. Entonces los productos de la industria láctea, por ejemplo, o cárnica, tanto de Nueva Zelanda como de Australia, ingresan sin pagar impuestos. Ingresan con arancel cero. Y Uruguay tiene que pagar aranceles para entrar. Así que aunque tengamos la misma calidad o superior, cuando el producto que usted vende es más caro, tiene dificultades para entrar. Y esta es la norma que está ocurriendo en el mercado mundial. Por tanto, si Uruguay queda fuera, vamos a quedar solo con el comercio interior y algo del Mercosur. Y no vamos a crecer. Y si no crecemos, no va a haber más puestos de trabajo, no va a haber mejores salarios, no va a disminuir la pobreza. Va a haber una serie de inconvenientes que las tenemos que superar. La forma de superarlo es producir, tener productividad, competitividad y salir a los mercados. Y en los mercados internacionales Uruguay no fija las normas, las fija el propio mercado. Y si usted no se adapta a esas normas, y bueno, vamos a perder mercados que tenemos y que no están definitivamente asegurados. Por tanto, nuestra posición estratégica es seguir buscando acuerdos comerciales, por ejemplo, con Inglaterra, con el Reino Unido, por ejemplo, con la Unión Europea, con lo que estamos trabajando. Y ese es el camino que el gobierno definió y que va a seguir adelante. Y no nos olvidemos que el gobierno fija y firma los acuerdos comerciales que después tienen que ser refrendados en el Parlamento. Bueno, ahí los parlamentarios tendrán la oportunidad de opinar. Pero el gobierno también tiene la obligación y el derecho de establecer una política comercial, una política de relacionamiento internacional que esté comprendida dentro del programa de gobierno, pero que podamos actuar de acuerdo al convencimiento que tenemos. Y no hay grito de la tribuna. No vamos a actuar en este tema al grito de la tribuna. Estamos convencidos de lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo.
Presidente, ¿hay alguna novedad en torno al trabajo que el gobierno viene desarrollando para la reforma de la caja militar?
Hay trabajo, sí señor. Hay dos propuestas y estamos elaborando una que intente contemplar los aspectos más importantes de esa reforma, que necesariamente la vamos a tener que hacer y que pretendemos en lo que queda del año o en los primeros meses del año próximo, pero si podemos en este año, enviar al Parlamento esa reforma.